porque la nutrición no es solamente qué comes. Bienvenido a Nutriéndote Podcast. Aquí podrás encontrar información para nutrir tu mente, cuerpo, alma y espíritu. Yo soy NutriLau y te invito a escuchar este episodio. Ok, muy bien. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy NutriLau y les doy la bienvenida al cuarto episodio de la segunda temporada de Nutriéndote Podcast. El día de hoy la verdad es que estoy muy emocionada porque vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de ejercicio y justo el título de este episodio es Muévete para Nutrirte. Es parte muy importante de un estilo de vida saludable y también tenemos que saber adecuadamente cómo se hace el ejercicio, para qué sirve, cómo tener un plan personalizado adecuado, porque todos los nutriólogos siempre decimos, es que hace ejercicio, pero ¿qué es hacer ejercicio? Así que para esto les traigo un increíble invitado. El día de hoy les presento al científico del ejercicio, Arián Águila, que, pues bueno, tiene mucha experiencia en todo este tema, así que pensé en una persona ideal para poder platicarnos más profundamente y de una manera muy padre, pues todo este tema para que lo podamos profundizar y nos quede más claro realmente cuando decimos hay que hacer ejercicio, qué hacer, cómo, cuánto, cómo empezar todo. Así que, pues bueno, dejo igual que él se presente para que nos cuente un poquito más de quién es.
Hola, Lau. Antes que nada, agradecerte mucho la invitación. Qué bonita presentación. Fíjate que justamente con lo que mencionabas, ¿no? De que muchas veces los nutriólogos y en general, ¿no? El profesional de la salud es como haz ejercicio y ya está. Me recordó una frase que suelo introducir en mis conferencias y es de que la prescripción de pasear al perro solo le ha servido al perro.
Sí,
y básicamente es eso, ¿no? O sea, que muchas veces es como, haz ejercicio, pero no decimos cuánto, ni cómo, ni dónde. Pero bueno, me presento, mi nombre es Arián Águila, ya lo mencionaste, científico del ejercicio. Pues tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura en ciencias del ejercicio. Terminé una maestría también en alto rendimiento deportivo. Entonces, se podría decir que como que mis estudios y lo que normalmente suelo dedicar mis investigaciones es el alto rendimiento deportivo. Preparo atletas para diferentes deportes, etc. Pero lo que a mí me gusta mucho y lo que te puedo decir como que mi pasión es la salud. Entonces, trato de buscar ahí como que los puntos en común. Yo sé que muchas veces no va a haber puntos en común, pero trato de buscarle eso, ¿no? Cómo combinar ambas ramas. Trato de, por ejemplo, también en mis redes sociales compartir información de ambas áreas y pues básicamente es un poco sobre eso. O sea, me dedico como laboral hacia el alto rendimiento deportivo y como pasión hacia la salud.
¡Qué padre! Y fíjate que sí, definitivamente amo todo lo que subes tú en tus redes porque es información súper digerible y súper interesante, porque además, pues bueno, me gusta mucho que también todo lo basas siempre en evidencia científica. O sea, no es como de que, ay, pues yo entrené a estos vatos y esto me sirvió. O sea, realmente siempre explicas la evidencia científica de una manera muy padre, o sea, muy, muy digerible, muy entendible. Así que también vayan a seguirlo a sus redes, les voy a dejar también aquí todas sus redes para que vayan y lo sigan. Así que, pues bueno, ya vieron, tenemos una persona bien capacitada y bien interesante el día de hoy, así que quédense con nosotros para escuchar este episodio y vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, para iniciar, o sea, en sí hablando de toda esta parte del deporte, del ejercicio y así, cuéntanos si hay una diferencia entre ejercicio, actividad física y deporte.
Sí, claro, claro. De hecho, justamente esto está definido en la ley, o sea, tal cual, en la ley viene escrito la diferencia entre ejercicio, deporte, actividad física, etcétera. No me preguntes exactamente en qué artículo y todo, pero sí sé que viene, o sea, como que en México sí está regulado esa parte. Lo podemos tomar así de manera muy sencilla, como el deporte sería algo así como la competición reglamentada, ¿no? Que incluye tanto ejercicio como actividad física, etcétera. El entrenamiento se podría decir que es como toda esa parte de ejercicio, pero de manera organizada. ¿Ok? O sea, podemos tomar así como, este día voy a hacer esto, con este objetivo. Entonces, todo lo realizado, okay, todo lo planificado, lo podríamos decir como entrenamiento o ejercicio físico. Y la parte de actividad física es como todo eso extra que no está como planificado o que no entra como tal con un objetivo de mejorar el rendimiento, mejorar la salud, etcétera. ¿Qué puede ser actividad física? Pasear al perro, salir a caminar, jugar, no sé, con tus amigos, cualquier actividad que sea, no sé, ir al súper y pues te vas caminando. Todo eso es la actividad física. O sea, como que toda esa parte de ejercicio, pero que realmente no está planificado, que no tiene un objetivo como tal.
Ok, y está súper bien entender estos tres conceptos como diferentes, porque, por ejemplo, uno como profesional de la salud, en específico de mi parte de nutrición, sabes la importancia de la actividad física. Y tú le dices al paciente como, tienes que hacer actividad física. Pero, o sea, deporte, ejercicio, actividad física, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a indicar? Porque el paciente te puede decir como a mí me pasa mucho en consulta, ¿no? De, a ver, ¿realiza actividad física? Sí, o sea, es que me voy caminando a la parada del camión todos los días. Ah, ok, pero pues realmente a lo mejor esto no nos va a servir para tu objetivo, que quizás sea, no sé, pérdida de peso o ganancia de masa muscular, lo que tú quieras. Entonces, como nosotros entenderlo desde esta parte, que son tres cosas distintas, es muy, muy padre saberlo, porque luego entra en la rama de la salud. ¿Cuál de las tres tú recomendarías? O sea, un paciente llega y te dice, no, pues quiero perder peso, todo eso. ¿Qué le dirías? ¿Qué tendría yo que decirle? ¿Cómo es que sabes qué? Tienes que hacer esto.
Bueno, primero, pues hablando de la salud como tal, vamos a quitar el deporte, que sí se podría recomendar, pero sin embargo, pues no es como tal el objetivo. O sea, nunca te va a ser 100% específico a tu objetivo. Entonces, el deporte, pues obviamente es para mejorar en el deporte y ya está. Entonces, si la salud como tal es tu objetivo, sí podríamos decir practica deporte, pero no es la manera más rápida de llegar al objetivo. Entonces, quitaríamos el deporte, ¿no? Entonces, tenemos como que el entrenamiento y la actividad física. La actividad física en Estados Unidos o en general los estudios, más que definirlo como actividad física, lo definen como NEAT.
Ok.
Entonces, el NEAT, ay, no recuerdo exactamente cuál es la definición como tal. Se me olvidó, la verdad, pero bueno, el NEAT. Entonces, muchas veces... Y digo, aquí creo que tú como experta me lo podrás mencionar. Tú muchas veces ya no es posible aumentar el entrenamiento como tal. O sea, a lo mejor tiene una hora de entrenamiento o tiene, uh-huh, o incluso ni siquiera tiene una hora de entrenamiento. Entonces, tienes que priorizar, ¿no? Tienes que priorizar qué es lo que vamos a hacer en el entrenamiento y ya está. Sin embargo, el NEAT o la actividad física es algo que sí le podemos agregar a lo largo del día. Entonces, muchas veces cobra más relevancia la actividad física que el NEAT, que el entrenamiento como tal.
El entrenamiento, ajá.
Para, por ejemplo, una pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y aquí entra algo muy sencillo, o sea, los 10,000 pasos que normalmente se suelen recomendar, que no es ningún número mágico, o sea, no es algo así como 10,000 pasos, no, o sea, no es ningún número mágico, es simplemente una referencia, pero esos 10,000 pasos suelen cobrar más relevancia que el entrenamiento como tal, porque lo puedes ir aumentando, y es más fácil aumentar los 10,000 pasos, hacer los snacks de ejercicio, mantenerte activo durante el día, a que solamente hacer una hora de entrenamiento y ya está.
Ok.
Y digo, por la parte de la actividad física, eso es lo recomendable. Ahora, pues también el ejercicio, o sea, la parte planificada, obviamente es súper relevante porque pues es lo que te va a encaminar hacia tu objetivo, ya sea de aumentar masa muscular, de pérdida de grasa, etc, etc, etc.
Ok, súper. Y qué padre, bueno, para mí como nutrióloga saberlo, porque sí, justo es parte de las indicaciones que uno da y que, bueno, por ejemplo, yo no estoy en la rama deportiva, o sea, yo pues no pongo rutinas ni nada de esto, pero es bueno como saber qué indicarle a tu paciente, porque sí, luego a veces se van como más en blanco de que pues es que tengo que moverme, pero no sé ni por dónde empezar. Eso está muy, muy bueno. Claro. Y bueno, dentro de todo esto, hemos escuchado siempre de que el cardio o el de fuerza o no sé qué, qué diferencias hay entre un ejercicio y otro, o realmente cuál es su nombre correcto también, porque es como que también lo confundimos mucho. En esa parte, ¿qué puedes decirnos?
Va, va, va. Mira, antes de pasar esa pregunta, quiero retomar un poco y quiero ligarla con esta pregunta. De la importancia de saber exactamente qué es lo que tenemos que recomendar y no dar como que una recomendación al azar. Y lo voy a ligar un poco como tu área. Tu área es psiconutrición, ¿no?
Sí.
Ok, súper bien. Digo, a mí se me hace súper interesante.
Sí.
Digo, ojalá lo hubiera conocido muchísimo antes. Ahorita creo que ya hay más relevancia, pero antes, pues bueno, yo al mínimo no lo conocía. Pero bueno, por ejemplo, en una persona que tiene, no sé, a lo mejor ansiedad al momento de comer, o que comen mucho por ansiedad, o una persona que presenta cierto grado de obesidad, etcétera. Llega con el profesional de la salud y le dice, no, pues, haz este ejercicio, muévete, deporte si quieres, lo que sea, pero haz ejercicio, ¿no? Esa es una recomendación que se suele dar y es una recomendación muy generalizada. Pero, ¿qué pasaría si esta persona empieza a clases de natación? La natación, o sea, tal como meterte a la alberca, cuando sales de la alberca, te estás muriendo de hambre. Aumenta mucho el apetito.
Sí, da mucha hambre.
Por lo tanto, ajá, no sería una recomendación tan óptima a este caso específico de paciente, a este cuadro de paciente, no sería una recomendación tan óptima. Entonces, pues no solamente es decir así como haz ejercicio y ya está, es también tener en cuenta pues que a lo mejor en la natación va a haber actividad física, pero no tiene impacto. Y además que no tener impacto aumenta el apetito y pa, 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 pa. Y así nos podemos ir con cada caso en específico. Entonces,
súper cierto.
Retomando la pregunta que tú me dices, pues de que si es, o sea, el entrenamiento de fuerza, el cardio, lo que se suele recomendar. Yo digo que pensar que uno es mejor que otro es como decir, o sea, no sé, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Realmente, o sea, no es como que, no es que uno sea mejor que otro, simple y sencillamente uno tiene diferentes adaptaciones que otro. Porque, por ejemplo, ahorita se puso mucho de moda de que, no, es que si quieres perder grasa, entrenamiento de fuerza.
Ajá, sí, sí.
Y es lo que se suele recomendar. Y digo, la realidad es que el entrenamiento de fuerza tiene muchísimas adaptaciones que a largo plazo sí van a beneficiar a la pérdida de grasa. Pero si hablamos de lo más eficiente para perder grasa, el cardio es lo más eficiente para perder grasa. O sea, metabólicamente estás utilizando la grasa como energía. En el entrenamiento de fuerza probablemente no. Entonces, metabólicamente hablando, el cardio es lo que realmente va a ayudar a la pérdida de grasa. Entonces, y ahora, también otra cosa, es que si vamos a hacer ejercicio exclusivamente para la pérdida de grasa, pues realmente es que no es tan relevante. O sea, la pérdida de grasa está determinada más por el déficit calórico, o sea, por la dieta.
Claro.
Entonces, pensar en un objetivo de pérdida de grasa, o sea, el ejercicio como pérdida de grasa, no es la mejor manera. Lo mejor es pensar así como, ok, el entrenamiento me va a ayudar a, pues a lo mejor a saciar mi apetito, a producir adaptaciones que me van a ayudar a perder más grasa más rápido, a aumentar mi actividad física, aumentar mi ejercicio. O sea, es como un auxiliar de, pero al final la pérdida de grasas pues es por nutrición. Entonces, el cardio lo podemos ver así como todas las adaptaciones aeróbicas, todas las adaptaciones, pues ya sea de mejorar la salud cardiovascular, mejorar a lo mejor el número de mitocondrias, todo eso que te va a ayudar a perder más grasa posteriormente. Y la fuerza, o sea, el músculo, pues es un órgano endocrino. Entonces va a ayudar a regular todo lo hormonal, va a ayudar a controlar la glucosa, etc, etc. Entonces, cada uno tiene su adaptación, pero pensar que uno es mejor que otro, o sea, creo que no tiene cabida. El mejor entrenamiento como tal para mejorar la salud, y eso ya está demostrado, es el entrenamiento concurrente, que es la mezcla de fuerza y cardio.
Súper. Eso está padre porque justo, por ejemplo, es algo que al menos a mí sí me preguntan un montón en consulta, de que, bueno, voy a ir al gym, tengo que ir al gym, voy a hacer cardio, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo? Todo eso, y es como de, yo siempre digo esto que tú dices, combinar. O sea, creo yo que es la mejor opción. Y justo por lo que dices, metabólicamente la energía que vas a utilizar en el cardio va a ser la grasa después de cierto tiempo y cierta intensidad. Porque en el ejercicio de fuerza utilizas otra vía metabólica para obtener energía. Pero cuando las combinas es cuando puedes potenciar el efecto. Sobre todo hablando de la salud, por ejemplo, decías regular los niveles de glucosa, la salud hormonal. Vamos a pensar en una persona, en un paciente que tiene diabetes, un paciente con hipertensión quizá, una chica con síndrome de ovario poliquístico. Todo el ejercicio de fuerza combinado con cardio pudiera ayudarle como a reducir todos estos síntomas, todo este impacto. Entonces, para ti, tú dirías, la recomendación es combinarlos.
Combinarlos. Y digo, y al final volvemos a lo mismo. También pensaría en el contexto de la persona. Si es una persona que realmente no tiene el tiempo para combinarlos, pues dependiendo del contexto de la persona, es qué priorizaría.
Ok, ¿qué priorizaría? Súper. Esa palabra me llama así como priorizar, depende más bien de la persona. Por ejemplo, alguien que no tenga mucho tiempo, o sea, que tú dices, bueno, la verdad es que su trabajo es muy pesado y le queda alrededor de una hora al día que pudiera acomodar para hacer actividad física, ahí tú dirías, bueno, ¿qué priorizaría?
Probablemente mi respuesta sea el entrenamiento de fuerza. Probablemente vaya más por ahí. O sea, que si pudiera balancear, sí diría que el entrenamiento de fuerza. Pero la razón es porque, al momento, número uno, el entrenamiento de fuerza también tiene mejoras cardiovasculares. Y número dos, porque aquí podemos utilizar el recurso de la actividad física. Entonces, si solamente tiene una hora para entrenar, utilizamos el recurso de aumentar el NIT. Y muchas veces pensamos como pasos y lo limitamos a salir a caminar. Pero va mucho más allá de eso. Podemos pensar en estacionar lejos el carro del lugar a donde llegamos, pues sacar a pasear al perro, que bueno, a lo mejor ya sería caminar, jugar con los hijos, jugar con lo que sea. Pero también podría ser, por ejemplo, siéntate en el piso. O sea, si vas a estar haciendo actividad, siéntate en el piso porque va a mejorar la movilidad. Párate a lo mejor cada 10 minutos y haz una rutina de estiramientos. O a lo mejor párate y haz 10 lagartijas, 10 sentadillas y 10 abdominales. Siempre tendemos a pensar en lo perfecto de que, wow, es que el entrenamiento tiene que ser muy avanzado. Y no es cierto. O sea, la verdad es que lagartijas, abdominales y sentadillas sirven perfecto para la mayoría de las personas.
Súper. O también, por ejemplo, yo les decía a mis pacientes, bueno, si estás en una oficina y te toca imprimir y siempre le dices a Juanita, oye, ¿me pasas lo que imprimí? No, mejor, ¿qué te parece que tú te paras y vas tú por tus impresiones? O sírvete agua en un vaso chiquito para que tengas que irlo a llenar y te muevas. Ese tipo de actividades también creo que funcionan mucho para aumentar la actividad física, como dices.
Claro. Claro, claro, esa es una excelente recomendación. Por ejemplo, yo también recomiendo mucho de que, a ver, si tu trabajo es sentado, pues las llamadas que vas a tener o algo, hazlas parado. O sea, camina mientras estás hablando. Y a veces o sea, en una llamada que se te va la onda, no sé, ya duró 40 minutos y ya. Aumentaste un montón de actividad física y ni cuenta te diste.
Sí, es cierto, ¿eh? Oye, o por ejemplo, el limpiar, o sea, yo limpiando mi casa, la verdad es que yo limpio y tengo música y yo estoy bailando mientras estoy limpiando, o sea, realmente también la gente cree que no, pero hacer limpieza en tu casa, moverte, así como que disfrutarlo, eso también es actividad que puedes ir agregando, ¿no?
Claro, claro,
a tu día a día. Y el ejercicio de fuerza, bueno, por ejemplo, ya hablando en cuestión de beneficios, de formas, el ejercicio de fuerza no es nada más en el gimnasio. ¿Qué otras opciones? ¿Qué tenemos de ejercicio de fuerza, por ejemplo?
Correr, saltar, vencer alguna resistencia, el entrenamiento en casa, el crossfit, tenemos un montón, o sea, el propio cuerpo, la calistenia. De hecho, pensándolo así tal cual, hay un autor que propone que el ser humano solo aplica dos cosas: pensar y aplicar fuerza. Sencillo. Entonces,
es cierto, ¿eh?
La fuerza es la capacidad más importante. O sea, no me importa el deporte que sea o la actividad que sea, la fuerza es la capacidad más importante, porque incluso el hacer cardio es fuerza. El estar parados es fuerza. Entonces, pensándolo así, cualquier actividad que hagas es fuerza. Ahora, la mejor manera de entrenar fuerza Pues es tal cual superando tu umbral de pues digamos que de estímulo. O sea, en palabras sencillitas, es haciendo eso mínimo que te saca de tu zona de confort. Obviamente, semana a semana te vas a ir adaptando y semana a semana tienes que hacer un poquito más y un poquito más. Pero al final siempre es la misma definición. Eso mínimo que te saca de tu zona de confort.
Ok, oye, y eso está bien padre porque, ¿sabes? ¿Qué me recuerda mucho? Siempre me dicen de que, oye, es que ¿cómo le hace el albañil que con un lonche y una coca está más fuerte y más acá que alguien que va a lo mejor al gym? Es que es eso que tú dices, ¿no? Como es la fuerza que aplicas, o sea, bueno, vamos a pensar en el trabajo de un albañil, pues todo lo que tienen que cargar, moverse, todo eso, y sí es mucha fuerza. Entonces, a lo mejor como tal, no está aplicando un entrenamiento como planeado y así, pero todos los días en su trabajo diario durante mucho tiempo está aplicando fuerza.
Claro, y el cuerpo se adapta. Al final de cuentas, el cuerpo se adapta. Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor él no lo está viendo así como, ah, voy a cargar esto para que mi deltoides crezca. Pues no. Definitivamente él está cargando y los músculos no reconocen si lo está haciendo en una polea, si es un peso libre, si es una mancuerna, si es una kettlebell, si es este cuerpo con cuerpo, o sea, bodyweight. O sea, el cuerpo no sabe. El cuerpo recibe estímulos y aplica tensión mecánica. O sea, digamos que es la respuesta vencer una resistencia, ¿no? Entonces, el cuerpo lo que hace es recibe un estímulo y se contrae y listo. O sea, no sabe por qué, pero lo está haciendo.
Ok, oye, y eso está genial porque, bueno, al menos a mí me abre la posibilidad a darle más opciones a mis pacientes, porque siempre les digo así como esto, bueno, combinar cardio y fuerza, y luego me dicen, bueno, si no puedo ir a un gimnasio porque, no sé, me queda muy caro, me queda muy lejos, X, ¿qué ejercicio de fuerza puedo hacer? Y luego yo digo, no, pues en casa, pero, o sea, así como tú dices, hay muchísimas más opciones de ejercicio de fuerza que pueden hacer los pacientes o las personas en general para fortalecer en general su cuerpo, porque como tú dices, no es nada más, a lo mejor puede ser inicialmente el objetivo estético de me quiero ver así, o sea, pero realmente los beneficios son muchísimos. Y hablando incluso, como tú dices, también de salud mental, pero hay que saber cuáles. O sea, al menos yo digo, el ejercicio a veces es terapia, ¿no? Vas y descargas por las endorfinas que se producen y toda esta parte. Pero hay que considerar esto que tú dices, ¿no? De la natación, también me resuena mucho como de, tienes razón, me va a dar más hambre. ¿Qué tipo de pacientes? O sea, ¿qué beneficios puedes encontrar para que yo pueda decidir? Ok, yo te recomiendo que hagas esto. No sé si entiendas para dónde va
mi
pregunta.
Sí, claro. Mira, justamente hablando de lo que hablaste ahorita, de la parte como un poco psicológica o de saber qué adaptación cada una. A mí me pasó, y, o sea, voy a dar mi caso. Yo sabía que, o sea, bueno, más bien había leído estudios donde comparan el psicofármaco versus el ejercicio a nivel de resultado y a nivel de efecto secundario. Entonces, ambos producían un beneficio similar, hablando del ejercicio aeróbico. Ese estudio, el ejercicio aeróbico versus el psicofármaco. Entonces, ambos tuvieron el mismo resultado. Sin embargo, el ejercicio pues, no tuvo efecto secundario que tiene el psicofármaco. Entonces, yo tenía muy claro eso, ¿va? O sea, yo tenía de que el ejercicio, o sea, funciona igual que un medicamento psiquiátrico. Y dije, okay, va. Este estudio confirma eso. Pasa que, pues, por cosas de la vida me empiezan a dar ataques de pánico. Ataques de pánico feos, o sea, a nivel un tanto psiquiátrico. Y yo, pues, obviamente, al tener esa información, yo dije, oye, pues, yo no voy a tomar psicofármacos. Voy a, hacer ejercicio aeróbico, porque el resultado es el mismo y no tiene efecto secundario. Empiezo a entrenar, empiezo a hacer mi ejercicio aeróbico, empiezo a hacer mi entrenamiento de fuerza, todo, o sea, según yo, el protocolo perfecto para combatir este trastorno, ¿no? Esos ataques de pánico. Pues no resultó. La verdad, no resultó, o sea, tardé mucho. Puedo decir que sí, no tomé psicofármaco, pero tardé mucho en que realmente produciera un resultado. Y esto es algo súper importante, okay, porque te das cuenta que muchas veces la media de los estudios o el promedio de los estudios, pues muchas veces tú no estás incluido en esa media. O sea, muchas veces tú no estás incluido en ese promedio. Porque la media, pues obviamente, claro, promedio, pero hay gente que está y hay gente que no respondió.
Entonces, ok, cierto.
Entonces, probablemente, en mi caso, o sea, yo a lo mejor lo empecé a notar a las 2, 3, 4 semanas y yo me mantuve, digo, porque a lo mejor yo lo tenía claro. Pero son 4 semanas que tú dices, pues ya de una pastilla me hubiera beneficiado. En cambio, el ejercicio tardó tanto en hacerme efecto. Entonces, pues hablando de adaptaciones, hablando de beneficios, es muy importante tomar en cuenta esto, que, o sea, lo que menciono, porque los estudios pueden decir algo, los libros pueden decir algo, la teoría puede decir algo, hablando de la salud, que es algo muy, muy, muy importante, o sea, te pueden decir, este protocolo sirvió en pacientes con, no sé, diabetes o hipertensión, ta, 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 ta. Pero la realidad es que no tratamos con enfermedades, tratamos con personas. Y estas personas van a responder. Cada persona pues, es un mundo, ¿no? Y obviamente la nutrición es igual y en la medicina es igual. Cada persona es un mundo y hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, más que pensar en las adaptaciones de cada ejercicio y todo, siento que es como pensar en a esta persona qué es lo que más le puede beneficiar. ¿Sabes? Como que a esta persona, por sus gustos, por su contexto, por su... Porque a lo mejor a yo, pues... me encantaba el ejercicio y aunque no me estuviera produciendo un beneficio a nivel cognitivo o psicológico, pues yo lo estaba haciendo porque me gusta. Pero ¿qué hubiera pasado con una persona que no le gusta y no ve resultado?
Claro, nunca más hubiera querido hacer ejercicio.
Y así, entonces creo que esa parte es muy, muy, muy importante. Pero si lo tuviera que resumir, o sea, hablando ya como aterrizado la respuesta que es que me gusta divagar mucho, perdón. Aterrizado, pues obviamente el músculo, el entrenamiento de fuerza tiene beneficios a nivel neuromuscular, ¿no? O sea, las señales que manda el cerebro al músculo. Mejora la coordinación, obviamente al mejorar la fuerza, tiene menor riesgo de caída, por ejemplo, hablando de un envejecimiento saludable. Menos fracturas, aumenta la densidad mineral ósea, o sea, por ejemplo, personas con osteoporosis se benefician mucho, etc, etc, etc. Y la salud cardiovascular, pues es obviamente tener todo, digamos, como la parte, yo siempre veo como el entrenamiento de fuerza como la parte externa, que obviamente tiene beneficio interno, pero la parte cardiovascular va como más al nivel interno, ¿no? O sea, toda la parte, a lo mejor, de respiración, de biogénesis mitocondrial, que obviamente la biogénesis, o sea, las mitocondrias, pues se encargan de alargarnos la vida. Entonces, si tienes buena condición aeróbica, tienes larga vida.
Exacto, tienes razón. ¡Wow, qué padre! O sea, wow, neta, mi mente está así como... Porque sí es cierto, justo esto que comentas, retomando un poquito tu historia, tienes toda la razón, porque yo, igual que tú, situaciones como con ansiedad y esta parte, pues a mí el ejercicio sí me funcionó mucho. Yo no tenía ataques de pánico, pero sí, de ansiedad, no tan intensos a veces, y el ejercicio a mí sí me ayudó mucho, porque como tú dices, a mí desde siempre me ha gustado el ejercicio, yo entrenaba básquetbol, yo hice natación, yo hice muchas cosas siempre de ejercicio, entonces era algo que definitivamente me ayudaba. Tuve un paciente luego que llegó con diagnóstico de depresión, con medicamento, y a él el ejercicio no le hizo nada, o sea, porque él decía que nunca había hecho ejercicio en su vida. Entonces, justo como tú dices, llega al gimnasio y luego le toca a un mal entrenador y no lo disfruta y dice, ¿sabes qué? No está haciendo efecto, no me gusta. Dejó de ir a las 2 semanas. Entonces, tiene mucho que ver justo con eso que dices de, bueno, ¿cuáles son los gustos del paciente? ¿Qué le puede servir? ¿Cómo puedo fomentar que le vaya gustando? Porque también algo muy importante es que dentro de todo este proceso, o sea, si realmente yo quiero progresar en la actividad física o en cualquiera de mis hábitos, pues es constancia, es disciplina, es ejercicio y es el ejercicio de hacerlo todos los días, tomar la decisión. No es tan sencillo para ciertos pacientes que para otros. Entonces, ¿qué mejor que una actividad que no solo les traiga beneficios físicos, sino que también la disfruten? Que creo que es algo súper esencial.
Claro, y es que está lo que es eficiente, o sea, lo más eficiente en torno a un objetivo, y está lo que realmente lo bueno para ese paciente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, podemos hablar de eficiencia, y me pasa a mí mucho, o sea, Yo, por ejemplo, hablando de un caso que me dedico también como a la parte estética, a la parte que solamente quieren aumentar masa muscular, y yo les digo, oye, a ver, es que está estudiado que el descanso óptimo para entre series, para mejorar todo esto y aumentar masa muscular, etc., es de 2 a 3 minutos. Y luego me dicen, ¿y qué hago con 2 a 3 minutos? Que, o sea, que voy a quedar ahí sentado, ¿qué? Y dice, yo quiero moverme. Y es donde, cuando me sucede esta parte, ¿no? De como entrenador, saber qué hacer en esos casos. Ajá. Ahora, bueno, yo lo que hago es como, okay, vas a hacer eso, pero mientras descansas, vamos a hacer movilidad. Entonces, ya no es un descanso así como tal más estar sentado. O sea, vamos a seguir trabajando. Son ejercicios que no interfieren, entonces que se puede hacer durante el descanso. Entonces, es como esa parte. Vi una frase hace poquito que dice que el entrenamiento es 90% arte y 10% ciencia. Entonces, dice, pero, bueno. Y la frase era así como, pero no te olvides de la ciencia. Y la verdad es que sí es cierto. O sea, creo que el 90% de mis programas de entrenamiento son cosas como que yo he tomado, son como mis opiniones, y 10% es realmente lo que me basa la ciencia, porque de ahí saco la idea. Sin embargo, el 90% es como, a ver, esta persona quiere correr un maratón mientras quiere aumentar masa muscular y tiene media hora al día para entrenar. O sea, es como, okay, claro, o sea, ahí entra el rol del entrenador de saber qué hacer en cada caso. Y yo supongo que es igual contigo, ¿no? Supongo que es igual con...
Sí, o sea, es la persona que dice, ok, tengo una boda en un mes, quiero estar súper flaca y mamada para esa boda. Y es como, y tengo 20 minutos para hacer ejercicio al día porque tengo 2 hijos y mi trabajo es de oficina. Es como, ok, hay que ser realistas, por favor.
Claro, claro, claro.
Sí, sí. Ok, oye, y... Ok, aquí hay un punto bien importante que necesito que hablemos. ¿Qué mitos y qué tabúes o ideas locas te topas en esta rama del ejercicio? Yo sé que hay muchos, pero ¿cuáles son así como los que más escuchas, los que más te llaman la atención o lo que más dices, no puede ser posible, por favor?
Uy, o sea, es que, ala, no sé, creo que son... Mira, te lo voy a poner así. Yo... en el baño del gimnasio, o sea, cuando los vestidores saliendo a entrenar, yo prefería ponerme audífonos, porque está la típica conversación, ¿no? Entre señores, o sea, la conversación de vestidor, y escuchaba cada cosa de que, no, es que mira, el preentrenador te lo tienes que tomar así porque si no, no funciona. Y, o sea, yo digo, alas. Entonces,
no.
Al principio te puedo decir que sí me causaba mucho conflicto, ¿no? O sea, ver a los entrenadores, ver a todos de que yo decía como que, alas, o sea, creo que no es esto. Y como que de alguna manera me sentía como que con una responsabilidad de o sea, no lo hacía, ¿verdad? Pero como de decir o como de corregir. Después se me quitó. después me di cuenta que realmente no es mi responsabilidad, que no es como que, o sea... Como yo vengo a entrenar y punto, y hay muchas personas que realmente no quieren ser corregidas, que no quieren. Si alguien me pregunta, yo con toda, o sea, sí, puedo contestar.
Va.
Y puedo decir, pero si no, o sea, yo prefiero como que no interrumpir ni nada. Y luego me puse a pensar, pues oye, a mí la gente me paga por corregir, por orientar, por eso. Como, ¿por qué lo voy a hacer de gratis por alguien que no quiere? ¿Sabes de qué?
Exacto.
Pero a ver, sí. ¿Cuál es el peor mito? O sea, es que lo he visto tanto en rendimiento como en salud. Pero te puedo decir así como uno que creo que acabo de hacer una publicación. Es que el de que los niños se quedan chaparros por entrenar fuerza. Ese para mí creo que es de los peores mitos. Bueno, si ya les interesa profundizar sobre ese tema, pueden ver la publicación. O si quieres lo hablamos, como tú me digas.
Adelante, yo te escucho.
Es que eso surgió porque hace, en los, sí, creo que en los 80s se publicó un estudio donde correlacionaron, o sea, y eso es algo bien importante, o sea, correlacionaron nada más, o sea, 2 variables. Entonces, una correlación no necesariamente tiene que indicar causalidad. Entonces, exacto, correlacionaron que los niños bajos que trabajaban en las minas, o sea, correlacionaron que los niños que trabajaban en las minas tenían baja estatura. Y la asociaron, o sea, como que le quisieron asociar a que, bueno, tienen baja estatura porque cargan mucho peso y por ende se deberían de quedar chaparros. Pero algo está como, o sea, y esa interpretación fue muy sonada en la comunidad científica, o sea, entre médicos y todos, de que entre salud, o sea, incluso entrenadores. O sea, ese estudio.
Sí, yo lo escuché desde niña, o sea, desde siempre es como, no, si tú eres adolescente, no hagas pesas porque ya te vas a quedar chaparro.
Sí, a mí también me lo dijeron un montón de veces. Luego, gracias a Dios, la verdad es que mi entrenador, cuando estaba chico, o sea, cuando tenía como. Yo empecé a entrenar como de los 14. Entonces, okay. Mi entrenador era un médico. Y la verdad, mis respetos para él, yo le debo mucho porque es de las personas que me inspiró a estudiar esto.
Saludos para ese entrenador.
Sí, se llama el Doc Gabriel, allá en Tampico.
Saludos, Doc Gabriel.
La verdad es que él era de los pocos gimnasios, era el dueño del gimnasio, pocos gimnasios que aceptaban a niños. Porque él decía, no, es que los niños tienen que hacer ejercicio, o sea, es como... Entonces, gracias, digo, la verdad es que gracias es que él no pues nunca aplicó ese mito, pero sí muchas personas me lo mencionaron. Y bueno, y digo, fue muy sonado incluso de que entre profesionales de la salud, etcétera. Pero yo me pongo a pensar así como, o sea, realmente nadie se puso a analizar el estudio. Yo cuando analizo un estudio, lo primero que me pregunto es, ¿qué sesgos tiene como que el autor? O sea, el autor se centra en eso, porque, por ejemplo, muchas veces los mismos autores es como, ok, si yo me dedico a preparar velocistas, mi sesgo es que el sprint es lo mejor para mejorar la fuerza. Si yo me dedico a preparar personas de halterofilia, mi sesgo es que todos los atletas necesitan levantamientos olímpicos. O sea, como que siempre es ese sesgo, ¿no? Y yo me pongo a preguntar, o sea, ¿esos autores sí llegaron a esa conclusión? Y puede ser que sí, pero a ver, o sea, niños que trabajaban en minas, te pones a pensar, o sea,
niños trabajando en minas.
Ajá, o sea, ya desde ahí como que algo está chueco, ¿no? O sea, como que probablemente las condiciones laborales no hayan sido las óptimas. Probablemente su alimentación, su nutrición, no fue la óptima durante su infancia. Entonces, pues todo eso creo que probablemente les haya causado que su desarrollo óseo, su altura, pues a lo mejor no se haya desarrollado de la mejor manera. Entonces, digo, hablando solamente específico del estudio, pero nos podemos poner a pensar así como que esos estudios, ¿cuánto sesgo no nos causa ahora a pensar en ese tipo de cosas? Porque eso se desarrolló por mucho tiempo. Y digo, ya ahorita ya se desmintió y ha costado desmentirlo, porque incluso la OMS ya se posicionó a que los niños sí pueden entrenar a fuerza. Pero hay muchos profesionales que, basados en ese estudio, que dicen que no. Entonces es como...
Hay que saber, como tú dices, distinguir, ¿no? Si hay un sesgo, si cuáles son incluso las personas que participaron en el estudio, qué características tienen, incluso a dónde viven, mil cosas que son factores, ¿no? Para poder nosotros tomar algo. Además que sabemos que, como tú dices, no hay una verdad absoluta. O sea, puede haber un estudio y yo no entrar dentro de ese estudio, yo no entrar dentro de ese promedio. Eso también siempre es bien importante. Creo que otra cosa que también he escuchado un montón de mitos de ejercicio es si las mujeres entrenan espalda o así, se van a poner así súper anchas y así como vato. Y las mujeres de, no, es que a mí no me pongas ejercicio de fuerza o yo solo voy a hacer pura pierna porque si no me voy a poner como hombre. ¡No!
Claro. Digo, ya quisiéramos todos, ¿no? Que con poquito entrenamiento aumentáramos esa masa muscular, pero pues la realidad es que no, o sea, se dan los casos de que, pues sí, o sea, si tú entrenas lo suficiente para aumentar la masa muscular y comes lo suficiente y a lo mejor puedes entrar los suplementos y te suplementas y haces todo lo necesario para, pues sí te puede crecer la espalda así tal cual. O sea, incluso he visto mujeres que tienen más masa muscular que hombres. Pero es porque ellas quisieron y desarrollaron su entrenamiento para eso. Ahora, con el entrenamiento de pesas, podemos diferenciar, o sea, hay más, ¿verdad? Pero vamos a pensar en estas, ¿no? Ahí están las adaptaciones neurales y están las adaptaciones estructurales. Entonces, las adaptaciones neurales se podría decir que es más a nivel interno, ¿no? Como que el cableado interno. La unión del sistema nervioso en nuestro cerebro con nuestro músculo. Entonces, al haber más cableado, al haber más uniones, al haber todo esto, se produce más fuerza. No necesariamente aumentando masa muscular. Es como los okay. típicos que son como corriosos, que son muy fuertes, pero son delgados.
Ajá, sí, bueno, sí, sí.
Es porque sus adaptaciones fueron principalmente neurales. O sea, su cerebro envía uh-huh. señales óptimas a sus músculos y aunque no tengan mucha masa muscular, son fuertes. Y luego tenemos las adaptaciones estructurales, que es precisamente eso. O sea, orientas el entrenamiento a que la masa muscular aumente.
Ok.
Entonces, por ejemplo, las mujeres, ok, va. Si tú dices, no quiero para nada crecer masa muscular, ¿cómo lo hago? Pues orienta tu entrenamiento hacia adaptaciones neurales, no precisamente hacia adaptaciones estructurales. Entonces, vas a ganar fuerza, vas a obtener los beneficios, vas a hacer todo. Sin embargo, no vas a crecer mucho. ¿A qué? Con adaptaciones estructurales. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque también tenemos que saber eso como entrenadores.
Claro, o sea, wow, de veras que estoy yo aprendiendo mucho aquí. Y creo que eso sí es muy importante también como aclararlo, ¿no? De llegar a ese punto es porque tú lo quieres y te vas a orientar hacia eso. Si no, pues definitivamente no hay ningún problema. Porque otra cosa que también dicen un montón, no sé si tú lo hayas escuchado, es el hecho de, es que se me va a endurecer la grasa. Es ejercicio de fuerza. Pero no.
Sí, no. Bueno, la verdad es que yo creo que no. Yo, o sea, sí lo he escuchado, pero no me ha tocado ese caso de que alguien me diga eso. Sí, no.
No, en consulta de nutrición sí lo dicen un montón, de que es que yo no hago ejercicio porque se me va a endurecer la grasa y luego me voy a ver así como que rara. No.
Pero,
eso pasa mucho.
Me ha tocado en el que mujeres llegan conmigo y me dicen algo así como de los hip dips. Me dicen, quiero disminuir, o sea, visualmente los hip dips. Yo, ok, y ya les explico, y me dicen, oye, pero para eso tengo que hacer muchas de que abducciones, ¿no? O sea, abrir las piernas. Y les digo, no, o sea, lo contrario, si tú haces mucho eso, de que si te van a marcar más, o sea, se va a marcar más este huequito, ¿no? Y me dicen, no, es que mi entrenador pasado me decía que era lo que más tenía que enfatizar. Entonces yo digo así como, o sea, creo que ese problema que muchas veces las cuestiones como de lógica no aplican cuando ya lo tenemos que aterrizar a un entrenamiento.
Claro, y además creo que aquí lo más importante para poder desmentir todas estas ideas tan locas o erróneas que se han regado a lo largo de la vida es que sepamos con quién ir. Porque algo que a mí sí me pasó cuando yo recién, o sea, yo toda mi vida hice ejercicio tipo deporte, o sea, yo entrenaba pues un deporte, básquetbol, etcétera. Pero cuando me meto al mundo del gimnasio hace, no sé, 2 años, yo sin saber nada de ejercicio llegué a un gimnasio y dije, supongo que el entrenador sabe, y resulta que no. O sea, yo tenía dudas, yo tengo un pequeño detalle en mi tobillo derecho, entonces había ejercicios que yo no podía hacer, pero yo no sabía que tenía que fortalecer esa parte. Así. Entonces yo le decía al entrenador y él como que, no, es que pues eres tú, falta de voluntad y no sé qué, y tú métele más fuerza o métele más peso y vas a poder. Y yo es que no puedo. Entonces me di cuenta que muchas cosas que él me decía, pues yo por eso también no veía como muchos resultados en el ejercicio que estaba haciendo. Hasta que voy con alguien que sabe de entrenamiento, me pone mi entrenamiento personalizado, me dice, oye, es que tienes que hacer estos ejercicios para calentar antes de iniciar. Todo eso, ya es cuando empecé a ver resultados, porque dije, sí, es cierto, o sea, tengo que ir con alguien que sabe. Y lo mismo creo que para allá va apuntado mi comentario, mi recomendación, ¿no? Va a haber muchos mitos, va a haber muchas ideas, pero a lo mejor siempre es acudir con una persona que tenga conocimiento de esto. ¿Cómo puedo reconocer a alguien que sabe de esto?
Creo que la manera principal es, si tú te acercas con esta persona, que la primera pregunta que sea, bueno, aparte de presentarse, ¿no? Aparte de presentarse, porque muchos entrenadores ni siquiera hacen eso. Llegan
Oye, cierto,
ni se presentan ni nada y ya te ponen tu rutina. Pero bueno, aparte de presentarse, es que te pregunten cuál es tu objetivo, qué estás buscando. Okay. Y que te hagan una pequeña así como, ok, ¿qué estás buscando? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? ¿Tienes alguna enfermedad? Si estás en el deporte, ¿en qué nivel te encuentras? ¿Tienes alguna lesión? ¿Tienes algún detalle? Okay. Cositas así, o sea, ni siquiera tiene que ser algo tan tan avanzado, tan estructurado, ni siquiera tiene que ser un cuestionario ni evaluaciones. Pero el simple hecho de preguntar cambia mucho. Yo, por ejemplo, en mi asesoría es, yo pongo un forms, o sea, un historial completo, o sea, como 5 páginas de cuestionario, y aparte hago una entrevista. Porque muchas veces lo que yo puedo ver en aquí, o lo que me escribieron, cuando lo empiezo a desarrollar, me doy cuenta que a lo mejor no lo tenían muy claro, o pensaron otra cosa, o puedo desarrollar más las cosas al momento de hablar. Entonces, yo valoro mucho la plática, ¿no? Creo que la información que me puede brindar una plática es muchísimo más valiosa que muchas veces los cuestionarios que ya vienen preestablecidos. Claro. Entonces, eso, número uno, la plática. Número dos, obviamente, pues el profesionalismo, ¿no? O sea, a ver, o sea, eres estudiado o sin... Incluso, digo, y a lo mejor yo creo que decir que todos los entrenadores tengan una licenciatura podría ser un poco, pues, utópico, ¿no? Porque realmente es un poco complicado, pero que se vea que quiere estudiar, ¿no? Que se vea que lo que menciona es coherente, porque pues está mucho el entrenador de que no, es que tú te más de echarle ganas, ya, o sea, y llegas con él y lo primero que te pone es no, mira, vas a hacer 4 series de 12 repeticiones de ta, 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 y te da una lista de ejercicios. Y es como, sí. Oye, pero ni siquiera te dije qué quiero, o sea... De que no sabes si tengo una enfermedad justo, o algo, justo. O sea.
Y digo, a mí me pasó, o sea, y era un conflicto porque, o sea, igual, a mí no me preguntó mucho como muchas cosas, o sea, a mí nada más pues me puso ejercicios y ya. Y luego, cuando pues hacía la plática, supo que era nutrióloga, se la pasaba diciendo cosas como de, es que los nutriólogos no sirven, tú come lo que tú quieras y ven y entrena aquí 3 horas y ya la vas a armar y no sé qué, yo así de... ¿Por qué? O sea, y todavía, o sea, me lo decía a mí sabiendo que yo era nutrióloga. Yo creo que también esa es una red flag, ¿no? Como el hecho de cuando cualquier especialista en general quiera decir que de manera individual va a lograr resolver la situación de una persona, es una red flag, porque ahorita todos sabemos que el trabajo es multidisciplinario. Y un entrenador que te diga, solo come lo que tú quieras y ven y entrena aquí 3 horas y ya vas a estar mamado, o sea... Creo que también esa es una red flag muy grande.
Definitivamente. O sea, yo antes lo mencionaba mucho, ahorita ya casi no, pero yo siempre digo así como que la persona que te da el programa de entrenamiento es la misma que te dan el programa de nutrición. O sea, ojo, te pueden orientar, claro, y creo que también, o sea, se vale. Pero si se dedica, o sea, es nutricionista, es entrenador, sabe de farmacología, o sea, ya creo que ya con esa tres combinación, creo que te deberías de replantear con quién asistir. Obvio, ¿no? O sea, no quiero decir que todos son así. A lo mejor probablemente salga alguien que sí se aventó todos sus estudios y ya está. Pero la mayoría no. O sea, la mayoría dicen que estudiaron farmacología con un curso de un fin de semana y digo, o sea...
Ya sé.
Médicos ahí entran años.
Y... Incluso, sí es como muy notorio como tú dices, ¿no? Porque lo comparas... Sí pasa mucho que el mismo entrenador te da la dieta y tú luego la ves y dices de que 3 claras de huevo con un montón de arroz y así cosas bien raras. Yo, neta, he visto cosas bien raras y digo, ¿por qué? O sea, y luego lo peor de todo es que la gente les cree más que lo que uno sí estudia. Dices, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas con alguien que se nota que no sabe, verdad? Pero creo que eso que tú mencionas es súper, súper importante decir que... Si esa misma persona te da todo, como que no está muy chido.
Claro. Y digo, también creo que como profesionales, o sea, mencionar, o sea, o de alguna manera transmitir la información está bien, pero tampoco creo que debemos como de atormentarnos por eso. Porque yo digo así como, a ver, si tú como cliente, como persona, piensas que alguien... que no tiene un estudio profesional, te va a ayudar más a orientar hacia tu objetivo, pues el problema eres tú, o sea, el problema es la persona.
Claro.
Digo, porque, o sea, es como si tú quieres construir una casa y no contratas a un arquitecto, ¿no? Ni a un ingeniero civil ni nada. Y solamente te la avientas así con personas que, pues a lo mejor por empíricamente, o sea, probablemente la casa te quede bien, probablemente no. Entonces,
claro.
Esa es tu responsabilidad y tú asumes las consecuencias. Creo que también con el entrenamiento, con la nutrición, con todo, o sea, con la salud en general es lo mismo. Oye, pero también creo, o sea, a ver, estamos como hablando mucho del ámbito de que como estudiados versus no estudiados, pero también creo que se da el caso de entre las personas que estudian y, o sea, entre profesionales de la salud, que muchas veces les tiran otras áreas. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho que me dicen así como, de repente llega no sé, un médico, específicamente me ha tocado con este, pero no, puede ser con otro profesional. Me ha tocado con médicos que llegan así como, no, es que la recomendación de ejercicio que estás dando tal, 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 porque debería ser así. Y yo como...
Cierto. Fíjate que sí, también nos pasa mucho, ¿eh? O sea, nutriólogo, médico, llega el paciente y es que el doctor me quitó todos los lácteos. Ok, ¿basado en qué? No, pues es que dice que porque pues no se recomiendan. Y yo, ¿por? No, nada más dijo, entonces yo le voy a hacer caso a lo que diga el doctor. Y tú a ver, mira, tu historial nos habla de esto, 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 no tenemos que quitarlos de jalón, bla, 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 bla. No, pero es que el doctor dijo que no. Entonces no me pongas. Y es como, sí, justo eso que tú dices, como de muchos profesionales de la salud quieren meterse más allá del área que son y sí la riegan un poquito a veces. Sí. O sea, yo por eso te digo, al menos yo digo, doy como recomendaciones súper generales, pero te digo, ¿quieres un ejercicio especializado, bla, bla, bla? Ve con alguien que sepa de eso. Yo no me dedico a eso. Yo ni siquiera soy de nutrición deportiva. Entonces yo refiero con la gente. Yo no me meto.
Claro.
Y tengo colegas que igual, o sea, ¿sabes qué? Yo no le hago a nada de trastornos alimenticios, yo refiero contigo, etcétera. O sea, creo que eso que tú mencionas también es parte importante, que como profesionales del área que sea, respetemos hasta dónde llega nuestra área.
Definitivamente. Y digo, no es por tirar a los médicos, solamente fue un caso en específico, pero,
claro.
Pero sí sucede mucho eso. Y, ¿cómo dices? O sea, es bueno orientar, o sea, al final, pues, se puede saber un poco, pero saber dónde es la limitante, ¿no? O sea, dónde es como, hasta aquí llega mi poder de recomendación, mi poder de orientación, y aquí yo no puedo hacer nada. Por ejemplo, yo, pues, estudio algo en nutrición. Tampoco voy a decir que estudié una carrera, no. Pero, pues, tengo un diplomado. Ahorita estoy estudiando un diplomado en nutrición clínica. Como que he aprendido, he leído y todo. Y yo jamás me atrevería a dar un plan de alimentación. Bueno, no digo jamás, porque a lo mejor en un futuro, si estoy en una carrera de nutrición, que no creo, ¿verdad? Podría hacerlo. Pero bueno, o sea, en este preciso claro. Momento, y ni aún sabiendo ámbitos de la nutrición, y ni aunque diga, es una persona sana, que si le doy esto no va a pasar nada, o no. Yo no, o sea, en lo personal no me atrevería. Prefiero tener mis referidos, los refiero con algún nutriólogo, y listo. Porque yo sé que ese nutriólogo los va a poder ayudar más de lo que yo podría hacerlo. Y creo que parte de dar un buen servicio es eso, saber que si tú no eres la mejor opción, referirlos.
Claro, eso yo creo que es vale muchísimo más a que tú quieras acaparar todo, porque pues realmente al final de cuentas la puedes regar y el que va a tener las consecuencias va a ser la persona, el paciente. Entonces eso que tú dices creo que es bien, bien importante. Y bueno, de aquí pasar al siguiente punto. Evidentemente la comida sí está relacionada con el rendimiento deportivo. ¿Qué nos puedes decir de eso según lo que tú sabes, lo que has estudiado hasta ahorita? Como, ¿qué parte tan importante? Porque siempre decimos o escuchamos decir de, es que es 70% lo que comes, 30% ejercicio. ¿Tú qué dices al respecto?
Que es el debate más tonto que se han inventado.
¿Cierto?
Así de sencillo. O sea, vamos a ponerlo así. No te vas a hacer más fuerte por comer más. O sea, si no entrenas, por más que comas, no vas a ser más fuerte.
Claro.
Y por más que entrenes, no te vas a nutrir. Hazle como puedas. Así.
Entonces, sí.
Pensar en porcentajes es una manera muy, muy ilógica, porque las adaptaciones o lo que te da la nutrición no tienen nada que ver con lo que te da, o sea, el entrenamiento. O sea, sí van de la mano, obviamente, porque uno, o sea, se complementan, pero las adaptaciones que producen son diferentes. O sea, son codependientes, entonces no puedes hablar de un porcentaje.
Claro,
cierto. Así de sencillo, entonces yo siempre digo como que ese debate es el más tonto, pero pues van de la mano, no vas a poder ejercer tu mayor rendimiento si tu alimentación no es la adecuada, si tú no tienes la disponibilidad energética para aplicar toda esa capacidad que tienes, ya está. O sea, puedes tener un Camaro, un Mustang o lo que quieras, que corre un montón, Si no le echas gasolina, no va a avanzar.
Claro.
Así.
Siempre sí.
Es lo mismo con el entrenamiento. Y viceversa, puedes tener toda la gasolina del mundo, pero si no tienes un Camaro, un Mustang o algo, pues no, o sea, no tienes un carro en específico, pues ahí está. Entonces, ¿qué es más importante? Ya está. Y hablando de la salud, perdón.
Ok. No, dime.
Y hablando de la salud, algo que me preguntan mucho es como, ¿qué es lo más importante en la salud? O sea, ¿qué es lo más importante a mejorar? Y yo siempre digo, lo que te haga más falta. Así. O sea, si ya estás comiendo bien y ya te estás haciendo ejercicio, pues no sé, puede ser incluso meditar, puede ser incluso exponerte al sol, puede ser, no sé, salir de tu zona de confort. Ahora, sí, a lo mejor todo lo estás haciendo bien, ahora dormir. Ahora, si todo está haciendo bien, pero no estás comiendo bien, pues órale, mejor, dale tú. Lo más importante para ti es la nutrición. Si no estás haciendo todo, pero no estás entrenando, lo más importante para ti es el entrenamiento. Si estás haciendo todo, pero no tienes actividad física, pues la actividad física. Entonces, volvemos al principio. Lo más importante es el contexto de la persona, incluso o sea, en todos los ámbitos.
Ok, y eso es clave, clave saberlo. Justo tienes que saber qué parte de tu vida ahorita es la que está deficiente y es lo que tienes que ir trabajando, ¿no? Una de las últimas preguntas para ya ir cerrando este capítulo, porque se me fue bien rápido, ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Cómo puedes empezar? O sea, ¿qué le recomiendas a una persona que dice, va, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero comenzar, hacia dónde voy, cómo empiezo, qué hay que hacer, para dónde? Cuéntanos.
Lo más eficiente, o sea, lo mejor que puedes hacer, contrata un profesional que te ayude. Sí, o sea, eso es lo más eficiente, pero también quiero entender que yo sé que no, muchas veces no se puede. Muchas veces el ámbito económico, el ámbito, o sea, no tienes el acceso a una persona, lo que sea, pues yo entiendo, ¿no? Y, por ejemplo, no muchas personas se orientan a, o sea, muchos entrenadores incluso pueden ser muy estudiados, pero no se especifican mucho en el ámbito principiante. Hablo de mi caso, o sea, yo la verdad, si alguien me pregunta, ¿soy principiante, puedo empezar a entrenar contigo? Les digo, sí, pero yo no soy la mejor opción. Yo no soy la mejor opción si alguien quiere iniciar, en el proceso de entrenamiento, etcétera. Porque mi especialidad pues, va un poco más en torno a otras cosas, va. Hay gente que se especializa exclusivamente en los principiantes. Pero bueno, quitando el poder asesorarse con un profesional por alguna limitante, ya sea lo que sea, empieza. Así, o sea, de que no necesitas que sea una rutina perfecta, pero entre más te muevas, es mejor. O sea, muchas veces sí hablamos de que no es que lo más eficiente, o sea, sí, yo entiendo, pero siempre va a ser mejor moverte que nada.
Claro.
Incluso lo que yo mencioné, o sea, puedes hacer 4 series de 10 repeticiones, lagartijas, sentadillas, abdominales, y es una rutina bien. O pon 100 lagartijas, 100 sentadillas, 100 abdominales, y ya está. O sea, velas haciendo y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Ahora, obviamente, claro que una rutina personalizada y todo, pues será lo ideal. Pero mientras te muevas, ya está. Bueno, ahorita ya realmente ya tiene el trato que no la sigo, pero en pandemia, pues Bárbara de Regil, ¿te acuerdas que sí fue como súper sanada y súper criticada, etcétera?
Sí, claro.
Y yo la quise hacer un poco de abogado al diablo, ¿no? O sea, como de, ok, o sea, Bárbara Regil sí le criticaba de lo que sea, va. Pero cuando ve sus clases, cuando ve los en vivos que hacía de toda la actividad, o sea, que daba la clase no sé, en vivo en Instagram, yo decía, ella está haciendo que toda esa gente se mueva.
Claro.
Yo no jamás, o sea, yo no he llegado a ese alcance de hacer que la gente se mueva. Entonces, ¿realmente quién es el que promociona la salud? ¿Ella o yo? Digo, yo por sí. O sea, yo no estoy diciendo que toda esa gente se mueva. Ella está haciendo más promoción de la salud que yo como profesional de la salud. Y digo, a lo mejor a su manera, ¿no? O sea, pero hizo que gente se moviera. O sea, eso creo que no se le quita. Hizo que la gente se moviera. Entonces digo, o sea, como que, wow, o sea, eso se le respeta. Entonces,
claro.
No es como, o sea, sí, creo que lo ideal es como la rutina personalizada, pero también, si no se puede esto, muévete y te vas a ver que vas a ver muchísimo más beneficio a que solamente pues estar, no sé, sentado viendo Netflix.
Ok, esa es una excelente recomendación. Creo yo que también otra muy, muy buena sería como informarte, ¿no? O sea, si ahorita no puedes el hecho de asistir con algún profesional, bueno, pues informarte para que sigas a las personas adecuadas, sepas cómo hacerlo, sepas los errores comunes, tratar de no hacerlos, toda esa parte. Creo que también sí, sería esencial. No sé si tengas algún otro consejo.
Me quedo con tu consejo, la verdad. Infórmate. Sigue a las personas correctas. Muchas veces personas correctas tienen guías, tienen todo. Entonces, con esas personas correctas, puedes mejorar mucho.
Sí, creo que tú sacaste una, ¿no? Una guía de entrenamiento.
Yo saqué una guía de entrenamiento para personas con poco tiempo. Entonces,
lo saqué
como en diciembre, porque pues en alguna manera en diciembre hay como que las posadas y todo, a veces no tienes todo el tiempo de entrenar. Entonces, como que lo saqué en diciembre, pero aplica para toda la vida, ¿eh? O sea, personas que no tienen mucho tiempo para entrenar, les expliqué algo así como los efectos de que a lo mejor una hora, hora y media, dos horas de entrenamiento te da el 100% de las ganancias, pero media hora te da un 90%. O sea, claro. Entonces es como que ese efecto, o sea, es así, y de aquí de media hora a una hora es como así, ¿sabes? Como que ya se empieza a aplanar esa curvita.
Sí, claro. Claro, súper cierto. Así que pues ya saben, si quieren adquirir esta guía, pues lo pueden hacer en sus redes sociales. Y pues bueno, vamos cerrando el podcast. La pregunta que a todos los invitados les hago es la hora de que me digas tú cómo te nutres.
Yo me nutro de manera, bueno, más bien intento nutrirme de manera como integral, como holística. O sea, para mí la nutrición no solamente la comida, es... Ajá. El ejercicio, la exposición al sol, el meditar, la salud mental, todo eso, ¿no? Entonces, me nutro, bueno, obviamente, de tratar de comer saludable, me nutro todo, pero también me nutro de conversaciones interesantes, también me nutro de entrenamientos, también me nutro de platicar con atletas, también me nutro, o sea, de muchas cosas, me nutro para mejorar mi salud, ¿no? Entonces, creo que, o sea, sí, en el nutrir siempre pensamos en alimentos, pero el nutrir también es expandir tu conocimiento, el nutrir también es mejorar tu fuerza, el nutrir también es mejorar tus capacidades. Entonces, esa es mi manera de nutrirme.
¡Ay, qué padre! Porque, ¿sabes? Esa es la esencia de este podcast. Nutriéndote Podcast nace justo de esto, de nutrirse, no es solamente qué comes. Entonces, qué padre manera de nutrirte, qué padre que nos compartas esta forma en la que tú te nutres, porque nos puede servir a muchas personas, o sea, a todos los que nos escuchan, es como de, esa es otra forma de nutrirse también, como la gente con la que conversas, cómo le haces tú para seguir enriqueciéndote. Entonces, me parece una manera muy increíble. Muchas gracias por compartirla.
Pues perfecto, digo, creo que estás haciendo una labor increíble en compartir eso. Entonces, qué bueno que tienes este podcast y que puedes transmitir ese mensaje para que le llegue a la mayor cantidad de personas.
Muchas gracias, también gracias por aceptar tu invitación, la invitación en tu apretada agenda. Yo sé que no es tan sencillo, pero pues gracias por tener toda la disposición y la amabilidad de estar aquí platicando conmigo y con la gente que nos escucha. Y pues gracias también por todo tu conocimiento, por todo lo que nos aportaste, creo que es increíble. Y podríamos seguir hablando de este tema todavía mucho más, pero pues para este episodio es más que suficiente y enriquecedor todo lo que nos compartiste.
No, gracias a ti por la invitación, y digo, la verdad, yo sé que a lo mejor nos podemos aventar incluso 4 horas, a ver si tienes ganas de volverme a invitar, y a lo mejor lo podemos hacer presencial y pues platicamos más y profundizamos más.
Claro, claro, yo sé que, bueno, tú eres de Monterrey, no se me olvidó decir eso al inicio, él es de Monterrey, yo estoy aquí en Torreón, pero pues podemos gestionar por ahí, ya sea que voy, vienes, para hacer algo presencial. ¿Qué opinas?
Perfecto, yo encantado.
Muy bien, entonces pues bueno, vamos terminando nuestro episodio, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, les dejo aquí las redes, ¿nos quieres compartir tus redes? ¿Estás en Instagram y en dónde más?
Principalmente en Instagram, @arianaguila, medio en TikTok, pero la verdad es que casi no lo continué, entonces principalmente en Instagram, @arianaguila.
Ok, pues bueno, ya saben, para que vayan y lo sigan, recuerden también que a mí pueden seguirme en todas mis redes sociales como @NutriLauGarcia, y pueden escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o en YouTube, en la plataforma que tú gustes, y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio.
¡Saludos!
Bye, gracias.